Santísima Iglesia del Señor, Pueblo Santo de Dios, Esposa de nuestro Señor Jesucristo, muy queridos sacerdotes concelebrantes, queridos puericantores y añadidos de esta mañana, familiares, amigos, queridos todos. Hoy es una fiesta preciosa en la que se consuma, por así decirlo, lo que venimos celebrando a lo largo de todo el año, desde el comienzo del Adviento. Y no os oculto que tiene un puntito de nostalgia, en el sentido de que esa luz que nos ha estado frágil, pero fiel, que nos ha estado acompañando desde la noche de Pascua, pues se apagará y volveremos a empezar después otro ciclo, pero el gozo de la aleluya pascual y de todo lo que lleva consigo la celebración de que Cristo vive, que es lo que llena de contenido todas las Eucaristías del año, ¿no? Veréis, eso no nos falta, pero esa pedagogía de la Iglesia por la cual cada año nos enseña, diríamos, bueno, pues el misterio de nuestra redención, el misterio de nuestra vida y de nuestra vocación en Cristo, pues llega a su plenitud y vamos a volver después de que el domingo que viene celebremos la fiesta de la Trinidad, que es como el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que decimos los cristianos después de un salmo o después de una oración, al final del misterio del Rosario, al final de algo, ¿no? Y luego la fiesta del Corpus, que en sí misma condensa, por así decir, todo el misterio pascual. Estas dos fiestas expresan como que nos cuesta despedirnos de la Pascua, como nos cuesta despedirnos de lo que estamos celebrando, de algún modo, ¿no? Quisiéramos que este gran domingo de 50 días, pues siguiese. Y de hecho, vamos, la fiesta del Corpus, por ejemplo, lo que celebramos es que sigue, y que sigue todos los días, que sigue permanentemente fiel a nuestro lado. El amor que cantamos los cristianos siempre que nos reunimos, el amor que nos es dado permanentemente en la palabra del Señor, en los sacramentos de la Iglesia, y de una manera especialísima en la Eucaristía, ese permanece con nosotros y permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Decía que hoy se consuma de alguna manera el misterio pascual. El don del Espíritu, en cierto modo, nos lo da el Señor cuando habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y el evangelista San Juan, que es muy fino y muchas veces dice cosas así con que tienen dos interpretaciones o que se pueden leer de dos maneras, en fin, que está cargado a veces de un espesor en su lenguaje que no es el lenguaje ordinario, a pesar de que su lenguaje es muy sencillo, en la muerte de Jesús emplea una expresión casi técnica para decir, en lugar de decir que murió o que exhaló el aliento, dice, entregó el Espíritu. Y es entregar el Espíritu, claro, se puede entender sencillamente como que murió, pero la frase y el verbo que usa San Juan, entregar, pues expresa que si Jesús no nos hubiera amado hasta la muerte, no había Espíritu. Es decir, Él se sembró en nuestra tierra, dejadme que use esa imagen que la llevo usando varios domingos, pero no me importa. Si el grano de trigo no muere, no da fruto, pero si el grano de trigo muere, produce un fruto abundante. El Hijo de Dios se ha sembrado en nuestra tierra, se sembró en las entrañas purísimas de la Virgen y salió a la luz como un brote. Los antiguos cristianos usaban mucho ese pasaje de Isaías que habla como de un brote que nace en la tierra sedienta. Pues como un brote en la tierra sedienta, aflora el Hijo de Dios el día de Navidad. Y nosotros celebramos su amor el día de Navidad. Y nosotros celebramos su amor cada vez. escuchamos la buena noticia del Evangelio y cada vez que recibimos su cuerpo. Y toda la vida de Jesús es comunicarnos esa vida, no enseñarnos una serie de ideas sistemáticas o así. Si el Señor hubiera creído que lo que era importante para nuestra vida era tener un esquema de ideas claras, la verdad es que lo hubiera hecho muy mal, ¿no? Porque no, ni siquiera los apóstoles, cuando se estaba yendo a los cielos, le dicen, ¿es ahora cuando vas a implantar el reino de Israel y lo vas a restaurar? Demostrando que no se habían enterado de mucho. De lo que se habían enterado era que sin aquel hombre que se había cruzado en sus vidas no tenían sentido. De lo que se habían enterado es de que aquel hombre de quien ellos habían dudado en el momento de su muerte, porque la muerte pone un punto de interrogación ante la verdad de aquello que él decía cuando se presentaba como el esposo de la humanidad redimida, cuando se atrevía a corregir la ley de Moisés en primera persona, hablando, diciendo, yo os digo, Dios dijo a los antiguos, pero yo os digo, ¿no? Cuando hacía todos aquellos signos, ellos intuían que allí estaba algo que era más que profeta. E incluso la palabra Mesías se les quedaba pequeña, la usaban, porque era lo más grande que ellos tenían en su esperanza, pero se les quedaba pequeña. Pero cuando murió, se produjo un escándalo que ellos no tenían fuerzas para superar. Porque la muerte, pues, pone un punto de interrogación en todo. Sobre todo en alguien que se presenta como señor de la vida y de la muerte. Solo la experiencia de encontrarse con él. Que además, veréis, tantas veces uno dice, es verdad que la resurrección nunca se podrá probar, es como un, si se pudiera demostrar sería pues una parte de nuestro mundo, y la resurrección rompe el, como no se puede probar la creación, se la puede reconocer, pero no se la puede probar. La resurrección se la puede reconocer, y se la puede reconocer en los frutos, pero no se la puede probar. Pero hay muchos signos, muchos indicios. Aquellos hombres eran judíos, se sintieron judíos, no dejaron de sentirse judíos por ser discípulos de Jesús, ni siquiera después de su ascensión. Y sin embargo empezaron a celebrar no el sábado, sino el día primero. Y no, cuando quisieron contar la resurrección, el testimonio primero que cuentan es el de las mujeres. Y unas mujeres, en el tiempo de Jesús y en el mundo judío, no podían ser ni siquiera testigos en un tribunal, porque un testimonio de una mujer no tenía ningún valor. Si ellos hubieran querido inventarse, por así decir, que Jesús había resucitado, os aseguro que lo último que habían puesto en los evangelios era que las primeras testigos de la resurrección fueron un grupo de mujeres, María y las demás. Y lo pusieron. ¿Lo pusieron? ¿Por qué? Pues porque así fue como sucedieron las cosas. Se encontraron con Jesús y entonces el Señor les da su espíritu. Y entienden qué significa todo, qué significa, que empiezan a entender qué significa la encarnación del Hijo de Dios. ¿Qué significa ese sembrarse en nuestra carne? Se había sembrado en nuestra carne para quedarse con nosotros, para dejar sembrada la vida divina en nosotros. Y nos promete su Espíritu Santo, nos promete el Defensor, para que esa vida divina siga en nosotros. Y Él se lleva al cielo nuestra carne para rasgar, diríamos, la distancia entre el cielo y la tierra, y que el cielo, desde la entrada del Hijo de Dios encarnado, sea humano, y la humanidad esté en Él, y el cielo esté en la tierra, porque Él nos deja su Espíritu. Esa es la unión que el Señor ha hecho, esa es la alianza nueva y eterna que el Señor ha hecho y que los cristianos celebramos un día y otro día y otro día. Y me diréis, pues sí, es siempre lo mismo, pues sí, es siempre lo mismo. ¿Qué es lo que hace bella la vida de un matrimonio? Pues que se puedan, no necesariamente que se estén diciendo a todas horas te quiero, te quiero, te quiero, aunque por lo general sería útil que se lo pudieran decir con más frecuencia que se lo dicen en general. Y os podía contar ejemplos de eso, algunos los conocéis. Hay que decir de vez en cuando, si ya se lo dije el día de la boda, no vale el día de la boda, hay que volver a repetírselo, hay que repetírselo. Y si ya nos lo dijimos, nunca, el amor nunca se puede dejar. También los padres, los niños saben que quieren a los padres, y sin embargo necesitan que sus padres les achuchen y que sus padres les puedan decir cuánto te quiero, o vida mía, o así. Pues ¿por qué? Pues porque somos así. Las cosas más importantes de la vida, y no hay cosa más importante de la vida que el amor, porque es el amor lo que nos sostiene en la vida. Es el amor lo que hace que la vida, hay que volver a ellas una vez y otra vez y otra vez. Por tanto, volver una y otra vez, es decir, toda la razón por la que el Hijo de Dios, como decía un padre de la Iglesia, toda la razón por la que aquella naturaleza inefable, que no podemos ni siquiera asomarnos a ella con nuestra imaginación, se revistió de un cuerpo, es para que pudiéramos besarle todos como le besó aquella mujer pecadora. Dices, santo Dios, toda la razón de todo lo que celebramos en el año es para que pudiéramos besarle, para que pudiéramos comprender que estamos sostenidos en nuestra vida por un amor más fuerte que la muerte, que ha vencido ya la muerte. Y ese es lo que hace el Espíritu del Señor en nosotros. Infunde en nosotros una vida nueva, una vida divina, que no es nuestra. Y uno ve que no es nuestra, uno ve que los... Veréis, uno ve que sin ese Espíritu de Dios, que está en la Iglesia, que también actúa fuera de la Iglesia de maneras misteriosas, que uno puede reconocer de cuando en cuando, y así, pero que está en la Iglesia. A pesar de todos los pecados de la Iglesia, sin ese Espíritu de Dios, los hombres nos dividiríamos constantemente. Sin ese Espíritu de Dios, no hay cariño de un novio y una novia que dure mucho tiempo. ¿De verdad? ¿Es así? El matrimonio el matrimonio cristiano no es un hecho simplemente natural. Es una participación en la vida divina. Eso es lo que significa que es sacramento. Y tiene que estar la vida divina presente ahí, si no, no. ¿Qué marido no se cansa de su mujer y qué mujer no se cansa de su marido? Mil veces. Mil veces. Y no hace falta mucho tiempo para eso. Y no hace falta mucho tiempo para tener motivos para reprocharse el uno al otro. Dices, solo cuando la vida divina está, resulta que ese amor vence las dificultades, se regenera después de los errores, siempre puede volver a nacer y nace... puede volver a nacer más profundo, más verdadero, más auténtico, más hondo, más sabroso, menos superficial, menos adolescente, menos pueril, ¿no? Pues lo mismo en la vida de Dios. La vida de Dios está sembrada en nosotros. Y el Señor nos la comunica para poder reconocer la acción de Dios. La palabra es fuerte, lo que dice San Pablo hoy. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo, que lo han traducido bajo la acción del Espíritu Santo. Solo cuando uno vive en ese ethos, en esa realidad que es la vida del Espíritu, que se vive en la comunión de la Iglesia, uno reconoce el Señorío de Cristo. El Señorío de Cristo, sobre todo, que es la garantía de nuestra libertad de hijos, que es la garantía de nuestro gozo, de nuestra alegría, de nuestra esperanza, de nuestro amor. Solo quiero subrayar dos rasgos de esa vida nueva que el Señor nos da, que son muy generales, si queréis, pero muy únicos, muy, muy especiales, y que no se dan más que donde está el Espíritu de Dios. Uno es el triunfo de la misericordia. Lo primero que Jesús... en una de las apariciones les dice a los discípulos, a los doce, es: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Por supuesto que eso se refiere al sacramento de la penitencia. Ahí lo instituye el Señor. Solo en virtud del poder del Espíritu Santo, un hombre frágil, pecador, igual que cualquier otro hombre, puede decirle a otro: tus pecados están perdonados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, con la fuerza de Dios, solo porque el Hijo de Dios dejó a sus doce ese poder. Pero hay una manera de entender eso que es más amplia que el sacramento de la penitencia, con todo lo importante que es el sacramento de la penitencia. Y no sirven, veréis, el decir: es que yo sé que Dios es misericordioso, ¿para qué necesito confesarme? O es que... si yo sé que Dios me perdona, si yo ya le he pedido, si Dios es mi Padre, si le he pedido perdón a Dios, o he recibido una absolución en una de esas absoluciones generales, que no son según el Espíritu de la Iglesia, como forma habitual del sacramento de la penitencia, ¿no? Sino, no es lo mismo eso que poder oírle a un ser humano que te mira a los ojos, que te puede decir a ti tus pecados quedan perdonados. Y uno se va con la certeza de que la Iglesia, poseedora del Espíritu de Cristo, me ha perdonado. Es mucho, lo difícil a veces es, para ciertos pecados especialmente, que uno se sepa perdonar a sí mismo. Y uno necesita oír muchas veces tus pecados están perdonados para que el corazón tenga las fuerzas de perdonarse a sí mismo. Pero lo que quiero decir es que ese Evangelio va más allá, pone en la historia un factor nuevo. Si no estuviera el Espíritu de Cristo, lo supremo a lo que llegarían los hombres sería la justicia. Ya una cierta misericordia vaga y general, pero que siempre tendría límites. El que la última palabra en nuestra vida la tiene la misericordia, siempre, siempre. Que no hay ofensa, no hay pecado, no hay miseria humana. Que el Hijo de Dios no haya abrazado en la cruz y que el Espíritu de Dios no sea capaz de curar y de regenerar. Eso solo es posible en el ámbito de la fe cristiana, en la comunión cristiana. Y el otro rasgo es el rasgo de Pentecostés. El autor de los Hechos de los Apóstoles nos pinta ahí el mapa entero. Partos, medos, elamitas, habitantes de Siria, de Cirene, del Ponto, de Asia, de Libia. Es el mapa entero, el mapa mundi como visto desde Jerusalén. Las dimensiones del amor, los horizontes del amor son virtualmente el mundo entero. Para un cristiano no hay fronteras. Las fronteras son creaciones de los estados y son creaciones casi siempre artificiales. Como los mismos estados, son muy artificiales muchas veces. Son creaciones de intereses humanos, de grupos de poder, de juegos de poder en la historia. Son una cosa muy respetable, pero siempre artificial. Y que muchas veces pues es la verdadera causa de las guerras, los intereses y esas luchas de poder. No, mucho más los estados que eso que se suele decir a veces de las guerras de religión. Mentira. Las guerras de religión están atizadas y promovidas generalmente por los estados y por los intereses de poder, de los grupos de poder. Pero para un cristiano las fronteras son una cosa muy artificial siempre. Uno es más hermano de un cristiano de la otra punta del mundo que de alguien que no participa, que no recibe del mismo cuerpo de Cristo conmigo y que es mi vecino de arriba. El otro es mi prójimo y le tengo que amar, y le tengo que amar sin límites. Pero hay unos lazos que son más poderosos que la carne, más poderosos que los lazos de la lengua, más poderosos que los lazos de la nación, que cualquier otro tipo de lazo, son los lazos que nos unen en la fe. Y yo creo que, fijaros, es en la medida en la que falta la fe, alguno de los problemas que estamos viviendo, que vivimos a veces en España, es en la medida en que falta la fe, inmediatamente las fuerzas centrífugas y los intereses de poder empiezan a funcionar. Siempre, siempre es así. Son fuerzas diabólicas. El diablo es el que separa a los hombres. El Espíritu de Dios es el que une a los hombres. Una vez más, perdonadme la longitud. Vamos a pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu y que la misericordia y un amor que tendencialmente tiende a romper y a saltar todas las barreras florezcan en nuestra Iglesia cristiana.